Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. El destino no nos come las medidas. Hay esperanza en la deriva.
El 17 de octubre de 1945 es una fecha emblemática para la sociedad argentina. Entre la épica y la estampa costumbrista, para bien o para mal, es una imagen simbólica, consustancial, con la historia misma de la Argentina, que tiene una significación discutible pero innegable. Dialogando con las fechas y los nombres que aparecen mientras andamos, nos preguntamos cómo podemos pensar esta fecha emblemática en tensión con aquellas ideas que habitualmente puedan asociarse al 17 de octubre. ¿Qué significa esa fecha? ¿Qué es lo que marca? ¿Puede pensarse el 17 de octubre como un signo que vaya más allá del peronismo? Mucha gente se movilizó aquel día en distintos puntos del país, pero principalmente hacia la Plaza de Mayo de la capital. Algunos dicen 200.000, algunos dicen 500.000, hay quienes hablan de 1.000.000. Se movilizaron reaccionando en contra de la detención de Juan Domingo Perón y su confinamiento en Martín García. En un contexto social convulsionado a raíz de las luchas obreras y políticas que venían de arrastre y que de diversa manera evolucionaban en la Argentina esos años. Más allá de lo que se piense en relación a los conflictos de base de aquel momento, es indudable que la situación era muy diferente a la actual, que puede aportarnos aquella fecha para pensar nuestra época. Mirando desde hoy, ¿el nombre de qué cosa es 17 de octubre? ¿Hubo allí un exceso que pueda ser pensado en las coordenadas de una política emancipativa contemporánea? ¿Es el 17 de octubre la marca de un impasse ante el cual el poder de la época se vio obligado a ceder, forzado por un desborde popular? Todo eso y mucho más dejaremos sin responder esta noche, esta nueva medianoche de 11 varas en la que nos metemos de cabeza, intentando pensar madrugando el 18.
Después de la deriva.
Bueno, noches, no me atrevo a ponerle el buenas. Mi nombre es Juan Cerdeiras, me acompañan nuevamente, como la semana pasada, en Después de la Deriva, Raúl Cerdeiras, Hernán Mancuso. Hoy nos toca hablar del 17 de octubre, el de 1945, no el de 2017, que acabamos de terminar hace 10 minutos. Atravesado aparentemente por una noticia que todavía no es noticia, pero bueno, no sé, acá estamos mirando las especulaciones mediáticas, pero bueno, aparentemente habrían encontrado un cuerpo en el río Chubut que pertenecería, en el potencial, con el cuidado, a Santiago Maldonado. Nada de esto no nos pasa desapercibido. Me costó leer la editorial, francamente, la verdad. Estamos todos compungidos por lo que puede ser este desenlace y bueno, inevitable caer en las especulaciones y eso, pero bueno, trataremos de hacer el programa de acuerdo a lo planeado, y tratar de problematizar un poco la fecha del 17 de octubre, que bueno, como dice la editorial, para bien o para mal, parece que podemos llegar a estar al borde de una nueva significación histórica del 17 de octubre, como, bueno, no quiero seguir ahondando en especulaciones, pero bueno, lo único que digo es que, y termino con esto, si mis compañeros pues quieren aportar algo más sobre el tema, me parece que si se llega a quedar este día como el día en el que se encontró el cuerpo sin vida de un muchacho asesinado por las fuerzas del Estado, como todos suponemos, y creo que estamos bastante seguros. Bueno, dependerá de nosotros que de acá a 60, 70 años, el 17 de octubre también se recuerde por dicho evento, así como recordamos el 17 de octubre como el día previo a San Perón, que sería hoy, ¿no? Para meternos ya de lleno en la historia. Yo no sé si mis compañeros quieren aportar algo más sobre esta noticia, lo que ha estado pasando hoy durante el día, o si quieren entrar de lleno en la significación del 17 de octubre original de 1945.
Sin demasiado.
Sí,
por favor. Me parece que no nos tenemos que dejar comer por las velocidades, todavía no hay confirmaciones, y lo que me parece que sí que es importante es que el momento para mí más duro fue el 1 de agosto. Yo no tengo esperanzas de que aparezca Maldonado con vida, aunque sí, claramente sería ese el deseo, y en ese contexto el hecho de que aparezca el cuerpo, bueno, si es que esto es así, pienso que se abre una nueva etapa que me parece que puede tener cosas más importantes.
Una batalla hermenéutica también por la interpretación.
Veremos para dónde va, pero me parece que si tuviéramos la posibilidad de demostrar fehacientemente, sin lugar a discusión, que lo que hubo fue lo que yo estoy convencido que hubo, que es un asesinato por parte de las Fuerzas Armadas, con la desaparición, el encubrimiento y todo lo consabido, el golpe para el gobierno puede ser mucho más grande, y la posibilidad de construcción y la tranquilidad de la familia también, sí, que es lo más importante en definitiva,
¿no? Bueno, solamente para decir lo último alrededor de este tema y mandarnos a lo nuestro, hoy antes de venir para acá escuchaba que el jefe, no sé cuál es el cargo oficial, el jefe de la Policía Federal había llamado a suspender todos los francos, es decir, que el gobierno de alguna forma u otra, yo no sé qué tan planificado está esto, no sé, no tengo la menor idea y no quiero entrar en especulaciones, pero evidentemente están preocupados por lo que pueda pasar esta noche, mañana, y quieren tener disponibles a todas las fuerzas represivas, y esto me lleva a mi primera pregunta y le paso la pelota acá a Raúl, que es, bueno, evidentemente a los gobiernos, al Estado, les preocupa la gente en la calle. Vos solés decir eso, ¿no?
Sí.
¿Te tiro un buen pie?
Muy bien.
Bueno, adelante.
¿Qué tal? Bueno, sí, nos vamos a encontrar acá con el compañero, camarada y este eterno contrincante de luchas, discordias y concordias, que es Hernún. Los dos tenemos una visión diferente de lo que es ser el 17 de octubre, y entonces que sea este programa, de alguna manera, el que recoja la posibilidad de que haya dos versiones diferentes acerca de un tema que, nos guste o no nos guste, ha sido importante, porque
dos cuando menos, digamos, ¿no? Lo mínimo siempre hay dos.
Siempre hay dos. Yo analizo el 17 de octubre, ¿sí? Independientemente de los efectos que produjo. Yo trato de pensar qué significó el 17 de octubre de 1945, ¿sí? Cuando una muchedumbre, que es una manera muy incorrecta de decir lo que se llamaron en aquel momento el pueblo, la clase obrera fundamentalmente, por cientos de miles sale a la calle, ¿no? con un pedido, que era el que liberen a Perón, que había sido puesto preso el día 12 de octubre. El 12 de octubre el presidente Farrell ordenó la detención de Perón y la policía fue a buscarlo a su departamento de la calle Posadas, por lo que Mercante le comunicó al jefe de policía dónde se encontraba, y al día siguiente guió al subjefe de policía, mayor D'Andrea, hasta la isla, desde donde fue llevado detenido en la cañonera Independencia, la que a su vez lo trasladó a la isla Martín García. cuando se sucede este hecho, el diario Crítica publica en título catástrofe: Perón ya no constituye un peligro para el país. Tan decaído estaba el entonces general Perón que en esa misma fecha le escribe una carta a su compañera Evita y le dice así, dando a entender expresamente que no quiere más dedicarse a la política. Y le dice así, ¿qué me decís de Farrell y de Ábalos? Que son dos tipos que lo entregaron. Dos sinvergüenzas con el amigo. Así es la vida. Bueno, dice, te digo, querida Evita, le digas a Mercante que hable con Farrell para ver si me dejan tranquilo y nos vamos a Chubut los dos. Trataré de ir a Buenos Aires por cualquier medio, de modo que puedes esperar tranquila y cuidarte mucho la salud. Si sale el retiro, nos cansamos al día siguiente, y si no sale, yo arreglaré las cosas de otro modo, pero liquidaremos esta situación de desamparo que tú tienes ahora. Con lo que yo he hecho, estoy justificado ante la historia, y sé que el tiempo me dará la razón. Empezaré a escribir un libro sobre esto y lo publicaré cuanto antes. Veremos entonces quién tiene razón. Bueno, entonces el 17 de octubre es esa explosión que acontece el día antes de cumplirse la fecha con la que la CGT había decretado un paro general para el día 18, cuya consigna en ninguna manera indica que el objetivo es la liberación de Perón, porque en la CGT había varias tensiones y varias líneas de pensamiento. Había la clásica izquierda comunista, estaba el anarcosindicalismo, estaba
en la CGT,
sí, había distintas, no, sí. Bueno, había distintas posturas, y tuvieron que de alguna manera conciliarse, y una de las formas de conciliarse fue la de no poner en la proclama que determinaba cuáles eran los objetivos que se buscaban, la liberación de Juan Perón. Pero de todas maneras, como a mí no me interesa Perón, no me interesa porque es lo mismo que si yo me pusiera a hablar de lo que fue la extraordinaria manifestación de la Plaza Tahrir que hicieron los egipcios hace unos 8 años atrás, sí, pensando que eso se lo tragaron los hermanos musulmanes, o hablar de lo que fue la salida de los indignados a la calle, ¿no? Tratando de pensar en quién se tragó después ese movimiento, que fue Podemos. Yo no tengo nada que ver con los hermanos religiosos de Egipto, nada con Podemos, y menos que menos nada con Perón. Pero el problema es que está ahí este acontecimiento, nadie lo esperaba, explotó por todos lados, y se inicia un proceso político que está más allá del peronismo, que es que en Argentina, a partir de este momento, en América también, se empieza a dar los primeros pasos de lo que significó un nuevo reacomodamiento, ¿no?, de las perspectivas revolucionarias tal cual se las pensaba en aquel momento, y que es que empieza a estructurarse los procesos de liberación nacional, ¿no?, y social. Es decir, empieza a entrar la última gran etapa de los movimientos llamados revolucionarios del siglo pasado, que ahora levantan, ¿no?, una bandera que implica un reacomodamiento en las alianzas de clase. Es decir, hay un trayecto posible de que el proletariado pueda seguir, ¿no?, junto con la burguesía para desarrollar la nación, independizarse del imperialismo y constituir una soberanía política y económica, ¿no?, en una configuración que no estaba en acto en Europa, que era en donde había tenido su mayor fuerza los movimientos revolucionarios comunistas y anarquistas.
Bien, entonces bueno, que la idea sería, digamos, de alguna manera, para redondear, la consecuencia no es tanto la historia del peronismo, sino lo que significó para las propias sectores organizados de la clase obrera en ese momento. Ese punto no les pudo pasar desapercibido y se tuvo que empezar a pensar la cosa de otra manera. Antes de pasarle la palabra al compañero Hernún, agazapado a mi derecha, como no nos importa Perón, vamos a escuchar al general, a Perón, en un audio de la década del 70, donde él cuenta, bueno, aparentemente, después del 17 de octubre, le volvieron las ganitas de hacer política, porque vamos a ver un pequeño fragmento de este discurso y después seguimos con la conversa.
¿Fue así?
Hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caía el oficial militar. De allí empezaron todos a venir, a verme. Y el 17 de octubre, ya a mediodía, comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo.
Bueno, ahí está. Querían a Perón. ¿Hernún?
Bueno,
¿por dónde empezar, no?
Sí, claro.
¿Y por dónde termina?
Primero estoy compungido, angustiado por el pobre de Perón, que estaba tan triste, le escribía a su benemérita Evita. Pero saliendo de la ironía, yo creo que venía pensando hoy, a mí lo que me interesa ver cuando hablamos de nuevas políticas emancipativas, ¿no?, que es lo que hacemos todo el tiempo, es ver desde dónde pensar ciertos procesos, ciertas categorías y ciertos acontecimientos o circunstancias tan particulares. Por empezar, claramente, yo no puedo considerar al 17 de octubre como salido de la historia, como si no hubiera tenido antecedentes, como si no hubiera tenido efectos, o como si hubiera sido simplemente la emergencia instantánea, espontánea, de un montón de gente saliendo sin más a reivindicar un líder que pareciera que se hizo líder automáticamente en esa instancia, ¿no? Me resulta mucho más sensato pensar en que hubo todo un proceso anterior del que Perón fue protagonista, toda una construcción de poder interna dentro de la estructura del gobierno de la época, que siguió con pelos y señales los conceptos primitivos y las consignas matriciales del corporativismo lanzado por la encíclica Rerum Novarum en el 95, ¿no?, en 1895, creo que fue por ahí, que es lo que le dio lugar a todo el corporativismo en el mundo. Una identidad nacional, una distribución de roles y partes, una transformación de los discursos revolucionarios de la época, es decir, los discursos de clase de un internacionalismo proletario, reconvertidos en una suerte de figura mítica que es el pueblo, con una identidad nacional muy concreta, y donde justamente el nacionalismo desplazó al internacionalismo en lo que fue la construcción de una conciliación de clases, y muy específicamente utilizando las idiosincrasias y las ideas de una época que bueno, fueron capturadas desde ahí. Hay una captura en el sentido de que hay una lectura, ¿sí? No lo quiero poner en el orden de vino el señor malo y nos robó. Lo que estoy diciendo es que hubo una muy buena lectura de cuáles eran las ideas que funcionaban en la época, sobre todo ideas que no eran estrictamente conscientes, digamos, ¿no? Como el imaginario paternalista de un líder bueno que viene a representar efectivamente los intereses de los sometidos puede operar para darle justamente representación a lo que no tenía,
El otro día también escuchábamos un audio donde Perón hablaba de la debilidad, no de la debilidad, sino decía que el gobierno militar era fuerte, pero era frágil. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Hace falta base popular para que esto, para que este proceso ocurra. Y le dijeron a Perón, bueno, ¿qué hacemos frente al conflicto del 17 de octubre? Perón dijo, bueno, llamemos elecciones y así vamos a poder realizar lo que veníamos proyectando, digamos, ¿no? Entonces, lo que estaba en juego ahí, y que sí me parece que ahí hay un punto clave para pensar lo que vino después y lo que ocurre ahora, es cómo se componen los vectores legitimantes a través de la representación. Lo que yo creo que el 17 de octubre es la marca en la cual se vuelve realmente efectiva la estructuración de un mecanismo representativo para poder capturar las luchas populares y reconducirlas a través de una estructura política que logre preservar la base económica del capitalismo. Si nosotros pensamos realmente que la clase obrera aparece el 17 de octubre, que es lo que se ha dicho tantísimas veces por todas partes, realmente estamos incurriendo en el peor de los crímenes, diría yo, que es desde ciertas posiciones que se presumen emancipativas o por lo pronto desobedientes de las estructuras sociales así como están, darle la derecha a quienes construyen la historia fundando hitos primeros, consigna o de hábito, digamos, clásico del corporativismo, ¿no? La historia empieza conmigo, y en ese la historia empieza conmigo se desconoce no solo todas las grandes luchas donde también centenares de miles de personas han salido a lo largo de la historia a la calle en huelgas y en acciones definitivamente mucho más conectadas con la idea de la población movilizada. Bueno, se desconoce todo eso, se desconoce lo que pasó después, se desconoce una continuidad en un proceso, uh-huh, y se confunde el hecho de la población saliendo a ocupar la calle como acto decisional de la población, con un montón de gente saliendo a ocupar la calle pidiendo al líder, reclamando que le devuelvan al líder para poder ser efectivamente conducidos hacia la reivindicación de sus intereses sin echar sin hacer ruido dentro de la estructura del capital.
Sí, a mí me interesa el movimiento digamos de cómo se conecta, ¿no?, los momentos de efervescencia de aparición de, no usemos vamos con populares masivas me gusta más, o sea, hablar de pueblo, con las lógicas representativas, ¿no?, y cómo esa ida y vuelta es parte de una dinámica de un cierto tipo de política que, bueno, en este programa intentamos desde el minuto uno cuestionar, ¿no? En ese sentido, y antes de mandar a, porque nos corre la lógica representativa, hay muchos candidatos desesperados por pasarnos sus propuestas, ahora les damos lugar. Lo único que yo quería agregar con un pequeño bocado de mi parte es que yo creo que es verdad que es falso, si uno quiere decir empíricamente, decir que la clase obrera en la Argentina no existía antes del 17 de octubre, no tuviera un protagonismo político y no fuera capaz de condicionar situaciones políticas concretas. Eso es verdad que es una interpretación que se hace después. Pero lo que yo sí creo, y acá cambiaría la palabra representación por reconocimiento, es decir, lo que hay en ese momento es desde del lado del Estado el reconocimiento de ese actor, es decir, ya no pueden seguir tapándolo con otros nombres. Esa es la sensación que me queda a mí. Guardatela y la sacamos después del corte porque nos van a matar. Tenemos un temita de Acuafuerte, se llama el tema, un tanguito con la orquesta de Pugliese, cantado por Montero, y después vamos a la pausa y después volvemos a ver cómo podemos reactualizar un poquito este problema.
Después de la deriva.
segundo bloque, después de la deriva, 17 de octubre, Perón sí, Perón no, Perón no. Vamos a tratar de poner un poco en cuestión, charlábamos con los compañeros, no tanto las interpretaciones históricas y los efectos y las disputas de sentido alrededor de un hecho que, bueno, que creemos que no, o por lo menos yo creo en lo personal, no condiciona o no debería condicionar nuestra forma de pensar la política hoy en el 2017. Nos interesa pensar los efectos políticos que tiene en general la movilización masiva de la gente, la importancia que tiene para la política esos momentos, y bueno, en ese sentido, a mí una cosa que me interesaría pensar para actualizarlo es ver si se lo puede comparar con el 2001, que es algo que está mucho más cerca de nuestra historia, en el sentido de, bueno, a mí la primera idea que se me ocurre la tiro, pero como siempre saben, acá no tienen por qué responder a las preguntas, es, bueno, yo, el audio que escuchábamos, uno veía que en el 17 de octubre de 1945 la gente salió a la calle con un pedido muy explícito, y de donde sabían perfectamente que querían a Perón. En el 2001 esa gente salió a pedir que se vayan todos, que también es un pedido específico, pero bueno, es mucho más difícil reaccionar ante una movilización popular que sale con una medida tan, con una proclama tan negativa, tan fuerte. Distinto es si te piden a Perón, le das a Perón. Y ya les paso la palabra. En el audio, una parte que no llegamos a escuchar, Perón dice que cuando a él le consultan, lo van a buscar a Martín García y lo consultan sobre qué debemos hacer con esto, qué hacemos con este lío, le consulta la cúpula militar que hacía dos días lo había encarcelado porque aparentemente era un peligro. Y Perón dice, pero llamemos a elecciones. Esa fue la respuesta automática. El 2001 no pasó igual, no pasó exactamente igual. No sé si esto les sugiere alguna reflexión, Raúl.
Yo creo que hay que analizar dos temas, ¿no? Uno es la coyuntura y otro lo que pasa en esa coyuntura. En líneas generales, los acontecimientos inesperados, por eso son acontecimientos que suceden en la historia de los pueblos, justamente son inesperados y muchas veces se desencadenan por problemas muy puntuales, muy puntuales. Por ejemplo, el encarcelamiento de un vendedor ambulante en la Plaza Tahrir provoca, es la chispa que enciende la pradera de esa circunstancia. Muchas veces como sucedió en la revolución de 1905 en Rusia, que aborta, un cura estaba dando una concentración, el cura Papón creo que se llamaba, y ahí, bueno, vinieron los cosacos, qué sé yo, y se armó un quilombo, y que eso se produce, digamos, independientemente de cuál es el motivo.
Sí, fue un acto represivo puntual del...
Y bueno, pero eso, y muchas veces suceden 20.000 cosas parecidas y no pasa nada. Entonces yo creo que lo que a mí me gusta de potenciar del 17 de octubre, que de manera activa, sin dirección estructurada, de una manera espontánea, cientos de miles de personas, obreros en su mayoría, salieron a copar la calle, a tirar gobiernos y a pedir algo que era, para ellos, la representante de lo que había sido una mejora indudable en sus condiciones de trabajo, porque Perón, como todo el mundo lo sabe, desde la Secretaría de Trabajo había realizado un montón de leyes muy importantes, que van desde los convenios colectivos en adelante, jubilación, que se las había tomado del socialista Palacios, entre otros, y que de golpe y porrazo venía la década infame, que había sido desplazada por el golpe militar, quería recuperar todo eso. Y bueno, y salieron a la calle a decir, queremos que Perón. Entonces, lo que a mí me importa es ese fenómeno masivo y la importancia que tienen los pueblos, ¿sí?, cuando la gente ocupa las calles, independientemente del motivo por el cual salen. En este caso, en el caso del 17 de octubre, a diferencia de lo que fue el 2001, que creo que acá conversábamos que en el 2001 era que se vayan todos, ¿sí?, y en el 45 queremos a Perón. Obviamente que son dos consignas completamente diferentes, y yo veo una riqueza y una posibilidad y una potencia de desarrollo mucho más importante en lo que fue el 2001 que en lo que fue el peronismo. Pero yo estoy hablando con el diario del lunes. Es decir, si yo hubiera estado ahí en situación, en el mismo momento en que se están produciendo en los hechos reales, coyunturales del momento, semejante explosión, uno no sé cuál hubiera sido personalmente mi actitud.
La chispa y la pradera. Me parece, Arnú, si no me equivoco, le interesa más pensar, ¿no?, la pradera y la sequedad que la chispa, ¿puede ser?
A la pelota.
No sé, con tu para poner los poéticos. Pero, poéticos. No digo, la chispa no enciende.
¿Cuál es el punto más, para mí, más delicado de todo esto? Que yo creo que hay un relato, un relato oficial del 17 de octubre, que es el que está compartiendo con nosotros hoy Raúl, que a mí me parece que no solo es lo que se ha establecido como cuento de lo que ha sido, sino me parece que peca de una cantidad de inconsistencias importantes. En primera instancia, la idea de que la gente ha salido el 17 de octubre es llamativa, digamos, porque la calle durante muchas décadas en Argentina estaba prendida a fuego. Los procesos huelguísticos masivos, siempre remito a aquella huelga de inquilinos, digamos, es cuestión de revisar la historia, pero claro, hay toda una historia que no se lee, principalmente porque la historia del movimiento obrero parece haber empezado el 17 de octubre, y porque hay cierta mirada sobre la historia en general, que solo reconoce ciertos factores institucionales, ciertos vectores discursivos de partidos políticos, organizaciones, cosas que de alguna manera son más fáciles de capturar que la lucha de aquellos que perdieron, o la lucha justamente de aquellas organizaciones o dinámicas o estructuras o circunstancias que no tenían la identificación clara de tal o cual organización política que pudiera hablar en su nombre. Y como nosotros estamos supuestamente intentando advertir esa clase de procesos, aquellos procesos que suelen ser desleídos por la historia porque son inaprensibles para la historia oficial, porque no tienen capacidad de ser contenida dentro de un discurso de Estado, entonces yo no puedo entender por qué miramos el 17 de octubre como si nada antes hubiera pasado, y como si la eclosión de la gente al centro de la Plaza de Mayo, convocada por estructuras políticas, como reflejo de toda una construcción de largos años para generar esa cohesión representativa, y aclamando un líder, toma la dimensión de una suerte de manifestación espontánea de la población reivindicando luchas obreras. Digo, yo no quisiera desconocer, porque me parecería también un error, que la gente no estaba ahí llevada por un piolín y como obtusos aduladores de un líder. Claramente esa adulación y esa estructura tenía una representación en su cotidianeidad que evidentemente han sabido valorar de esa manera. Ahora, me parece un error hacer una extrapolación tan directa, porque creo que lo que pasó en 2001 justamente fue todo lo contrario. Lo que creo que pasó en 2001 fue que no había un puto vector, y lo que sí veo como punto en común es que ambos procesos estuvieron promovidos, construidos y se generaron, se incentivaron y se promovieron. Las distancias son muy grandes también, que en 2001 la promoción de la agitación y de la desestabilización política fue mucho más corta, porque era la desestabilización el objetivo. En el 17 de octubre el objetivo era la construcción de poder. Ahora, frente a esa desestabilización hubo un exceso de la reacción popular que posiblemente haya sido también propia del 17 de octubre. Yo creo que ni el mismo Perón se esperaba esa respuesta de la gente.
No, de hecho,
pero eso no quiere decir que no estuviera eso producido para que algo así ocurriera, porque lo que se estaba necesitando era justamente estructurar un vector representativo que se consolida en el momento del 17 de octubre. Cuando hablamos, perdón, de 2001, lo que hablamos es de la crisis de ese vector representativo. Entonces, estamos hablando de dos fenómenos que lo único que han tenido en común es mucha gente en la calle y mucha gente en la Plaza de Mayo, porque insisto, la calle es mucho más grande que la Plaza de Mayo, y los tiempos históricos y las definiciones de clase y lo que nosotros podríamos caracterizar como pueblo es mucho más amplio que aquello que luego se convierte en la base popular del peronismo.
Sí, a ver, me interesa... No, me interesa ahora, le paso acá la palabra, soy un conductor que habla mucho aparentemente, pero me interesa el contrapunto que haces, porque uno podría aventurar una suerte de hipótesis de que, bueno, es que hay un periodo que se abre en el 45 y se puede cerrar en el 2001, como para tener una interpretación, si uno lo piensa en el sentido de la relación entre las masas y la lógica representativa, por más que después hayamos vivido un proceso de recomposición, creo que hoy no pensamos las cosas de la misma manera. A ver, Raúl, no sé vos qué tenés preparado.
Nada. Escucho con atención lo que dice Hernún, y por eso mismo, porque lo escucho con atención, quiero dejar aclarado que yo jamás me hago cargo de la interpretación oficial de que la clase obrera viene al mundo de la Argentina en el 7 de octubre. Eso es una tontería. La historia de la clase obrera es del siglo XIX, y las luchas, la Patagonia rebelde, Bacena, la lucha de los estibadores a fines del siglo XVIII, todo el papel del anarquismo y del comunismo también en las luchas obreras, las luchas en la década infame, todo eso forma parte de la historia de la clase obrera argentina sin ninguna duda. Lo que sí, que nunca se dio esta situación que en una determinada coyuntura, después de 10 años ¿no? de la década infame, con una clase obrera explotada al mango, etcétera, se va a producir un fenómeno con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, en una coyuntura muy particular, que va a producir un acontecimiento. Es un acontecimiento histórico a partir del cual, sin que haya en ese momento, ¿sí?, una decisión fraguada conscientemente de sacar a la gente a la calle, salió la gente espontáneamente a la calle un día antes de la huelga general que había decretado la CGT, que era para el día 18 de octubre. Salió a la calle, y sean 200.000, 300 o lo que sea, cruzaron el riachuelo, tuvieron que hacer todo lo que hicieron, y a partir de ese momento eso fue algo que conmovió la situación política, porque todos los que están ahí en ese juego tuvieron que acomodarse de una manera que no se hubieran acomodado si eso no hubiera sucedido. Entonces se acomodaron mal, por supuesto, en el sentido de que no vino nada que implicara una política emancipativa, igualitaria, por supuesto que no, pero eso no quiere decir que eso no tiene un valor político importante, porque aconteció en los términos del momento en que se estaba viviendo la política realmente existente en esa en esa situación, y creo que lejos la clase obrera, ¿cómo van a hacer el 17 de octubre? Al contrario, la clase obrera están haciendo desde hace mucho tiempo, y sus luchas son antiquísimas.
Claro, lo que pasa es que son precisamente esas luchas las que explican este fenómeno como fenómeno reactivo en contra de esas luchas. Entonces la marca del 17 de octubre es, si tiene alguna clase de relación con la lucha obrera, es el momento de la, de del sello de goma que firma la derrota. Entonces hay un punto donde esa lectura que vos haces del 17 de octubre como un momento absolutamente espontáneo, para mí yo no la comparto en absoluto, digamos, que haya habido excesos en el sentido político del término, ¿no? Excedentes, cosas que se fueron de las manos de lo que estaba esperado, sí, claro. Ahora, no es esa la marca del 17 de octubre, porque si vos estás preparando un territorio para poder ganar un poder, tenés la respuesta de la población que te pide que vengas al poder, tenés el poder, ganás el poder y construís todo tu aparato reactivo contra el movimiento obrero, yo no puedo pensar eso como un forzamiento del pueblo de las condiciones políticas del Estado. Claramente si algo no hubo ahí fue el pueblo llamando a derrocar un gobierno. Ahí había un pueblo reclamando, o una gran parte del pueblo reclamando la instauración de un gobierno.
Bueno, por eso mismo es muy difícil entender por qué Estados Unidos, por qué Braden, por qué la Bolsa de Comercio, por qué la Unión Industrial, por qué la Sociedad Rural, por qué la Federación Universitaria Argentina, por qué el Partido Comunista, por qué la Unión Cívica Radical, por qué el Partido Conservador y toda la derecha que había explotado durante la década infame a la clase obrera se enfrenta al peronismo.
Eso es muy fácil de comprender, bueno, a menos que lo nombre derecha. Porque cuando lo nombras derecha, lo que implicas es que hay una no derecha representada en el peronismo.
Ahora, si vos
pensás el conflicto internacional donde las burguesías concentradas tuvieron el gran problema de que su benefactor, el corporativismo, se les complicó gravemente, y que estamos hablando ya del 45, no estamos hablando del 18, el 30, el 19. Entonces, estás hablando de una coyuntura en la cual la burguesía sabía perfectamente que los perros de presa del corporativismo les iban a costar muy caro. Y esa es una discusión interna dentro de sectores de la burguesía capitalista entre lo que es un sistema liberal y lo que es un sistema corporativo. No es tan complicado entender eso. Ahora, si nosotros lo que queremos es pensar que hay una derecha que metió en cana Perón y que entonces Perón quedó a la izquierda de no sé qué, volvemos a las categorías antiguas, derechas e izquierdas, para pensar algo que lo tenemos que descomponer de otra manera.
Está bien, yo no sé si es igual tan claro, por lo menos para mí, la contraposición y para la audiencia entre el que hiciste recién entre liberal y corporativismo. Por ahí después, con más tiempo, en otro programa podemos dedicar, porque a mí la cantidad de cosas que caen dentro de la idea del corporativismo, yo por lo menos no la puedo unir digamos tan fácilmente, pero por ignorancia mía puntualmente. Yo lo único que quería dejar antes de que ya vayamos cerrando por esta noche, sí, es la idea de bueno, empezamos el programa diciendo que queríamos tratar de pensar el obviamente seguimos cosechando exitosos fracasos, pero un saludo a Sergio Arbolella y a Nati Concina, ¿eh? Me hizo acordar con exitosos fracasos. Un abrazo grande a los compañeros que no están presentes ahora.
Siempre que pensamos en el fracaso nos acordamos de ellos.
No.
Bueno, para terminar, un homenaje a los compañeros anarquistas que quiero rendirle hoy. El 17 de octubre tuvo 3 muertos y hubo 40 heridos. Pero el muerto más histórico que hay es Darwin Passaponti. Darwin Passaponti era un anarquista que marchaba con el pueblo el 17 de octubre, y el padre, que era anarquista, se convierte al peronismo.
Se convierte al peronismo,
porque ellos eran anarquistas, se convierte al peronismo frente a esta situación. Ahora bien, ¿cómo muere Darwin Passaponti? Había francotiradores arriba del diario Crítica, formado por comunistas y gente de la Alianza. Después se fue a llamar Alianza Libertadora Nacionalista, que ustedes conocen.